Reunión. Los vecinos de Villamanín, en León, han llegado a un acuerdo para desbloquear el cobro del gordo de la lotería de Navidad. En este pueblo de Castilla y León, los vecinos han vivido días de incertidumbre después de que saliera a la luz que se habían vendido más papeletas premiadas de las que estaban respaldadas por los décimos y faltaban 4 millones de euros. En la comisión vecinal, en la que han participado 250 vecinos, han tratado de buscar una solución para resolver ese desfase económico. La tensión y los gritos han sido los protagonistas de esta reunión, en la que finalmente los vecinos han conseguido alcanzar un acuerdo que pasa porque los miembros de la comisión renuncien a 2 millones de euros de su propio premio para minimizar el impacto económico entre los agraciados. El acuerdo ha sido aprobado por amplia mayoría, aunque dos vecinos se oponen al pacto. Ahora el dinero deberá depositarse en el juzgado cuanto antes y será un juez el que supervisará el pago del premio. Y a pocas horas de que finalizase el plazo de presentación de las listas electorales, Sumar e Izquierda Unida han anunciado que concurrirán en coalición a las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero. Situación diferente en Podemos, que irán a los comicios en solitario, sin coalición de izquierdas, con una lista propia que encabezará su dirigente María Goicoechea. Alberto Escalante.
El plazo finalizaba a medianoche, pero los vetos cruzados han hecho imposible el acuerdo para repetir en Aragón el experimento que tan buen resultado dio a la izquierda en Extremadura. Recordemos que allí lograron hace una semana el 10% de los votos y Unidas por Extremadura pasaron de 4 a 7 escaños en unos comicios marcados por la fuerte subida del bloque de derechas. En este caso, la negociación, como digo, ha fracasado. En los últimos días hubo contactos entre Podemos, Izquierda Unida y la Chunta aragonesista, pero finalmente no han logrado superar las diferencias. Así que el 8 de febrero, en las elecciones aragonesas, habrá tres papeletas distintas a la izquierda de la socialista Pilar Alegría. Una, la de Podemos, encabezada por María Goicoechea. Otra, la de la Chunta, con el diputado nacional Jorge Puello al frente. Y una tercera, la de la coalición entre Sumar e Izquierda Unida, que se ha confirmado apenas 2 horas antes de final del plazo.
Y 3 mujeres han resultado heridas después de que un hombre armado con un cuchillo las atacara mientras viajaban en el metro de París. Las víctimas han sido atendidas por los equipos de emergencias y el agresor ha sido arrestado después de una larga persecución policial. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Un hombre sembró el pánico ayer por la tarde en París. Armado con un cuchillo, agredió a 3 mujeres en distintas estaciones de la línea 3 del metro que recorre la capital de este a oeste. El agresor atacó a su primera víctima en la estación de la République, después agredió a una segunda mujer en la estación Arc de Métier y terminó su periplo en ópera. Según Le Parisien, que cita fuentes policiales, al menos una de las mujeres fue agredida en la espalda y otra en el muslo. Esta última, además, está embarazada. Las dos fueron atendidas rápidamente por los bomberos de París, mientras que la tercera víctima acudió al hospital por su propio pie. En cuanto al agresor, pudo ser identificado rápidamente gracias a las cámaras de vigilancia del metro y fue detenido unas horas más tarde en su domicilio, en Sarcel, a las afueras de París. Es un hombre de 25 años, de origen maliense. Según la Fiscalía, es conocido por la policía por diversos delitos. Se ha abierto una investigación por intento de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma. De momento, la pista terrorista parece descartada y podría tratarse más del acto de una persona desequilibrada.
Y en cuanto al tiempo, este fin de semana va a estar marcado por el frío, la nieve y, en el caso de Cataluña, por el temporal marítimo y la lluvia. Hoy van a subir algo las temperaturas, pero vamos a despedir el año con un tiempo típicamente invernal. Lo dice Rubén del Campo, que es portavoz de AEMET.
La tendencia es a que tengamos un tiempo estable, anticiclónico, y eso en invierno se suele traducir en frío. Las temperaturas van a volver a bajar y a partir del lunes, y especialmente martes y miércoles, así que el día de Nochevieja incluido, pues vamos a tener un tiempo propiamente invernal. Vamos, con temperaturas muy bajas, con heladas generales en el interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador del mundo. Román Ruiz.
Por segundo año consecutivo, el entrenador de la selección española se ha llevado el reconocimiento que otorga la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Por otro lado, el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, en una entrevista en Polonia, ha asegurado que no sabe qué camino tomará en el futuro y que depende mucho del plan del Barça. La jugadora de bádminton, Carolina Marín, ha anunciado así su retiro temporal de redes sociales por salud mental.
Me he dado cuenta, sobre todo, principalmente a raíz del último mes, que he colapsado. y creo que va siendo hora de pensar en una misma para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Así que una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales.
En la Liga, el Comité de Disciplina ha dado a conocer la sanción de 6 partidos al central del Sevilla, Marcao, tras lo ocurrido en el Bernabéu, y el Oviedo ha hecho oficial el fichaje de Nico Fonseca.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la madrugada de COPE. Gracias por estar poniendo las calles con todos los currantes, con la gente que intenta dormir y no lo consigue. Pero es importante que abramos bien las orejas para contarte un montón de historias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ahora llega el momento de recordar episodios de nuestra historia. Ya sabes que cada miércoles José Luis Corral nos ayuda a viajar en el tiempo. José Luis Corral, te recuerdo que es escritor, que es catedrático en historia medieval y tiene amplios conocimientos, eso está claro, pero también tengo que resaltar la maestría que tiene para explicarnos todo esto del pasado, y lo hace muy bien aquí en la cadena COPE, Poniendo las Calles. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues encantado una vez más de estar contigo en Noche COPE.
Qué bien nos viene conocer las cosas del pasado, porque si no, muchas veces estamos absolutamente perdidos. ¿Desde cuándo está poblada Australia? Hay gente que esto no lo sabe, yo el primero.
Bueno, pues es muy interesante ver cómo los españoles llegamos a muchos sitios antes de que llegaran otros y que luego se ha ocultado. España construyó un gran imperio en la época moderna, pero evidentemente Australia estaba poblada mucho antes. Eso de que los europeos descubrimos el mundo, bueno, hay que ponerlo entre comillas, porque antes de que los europeos llegáramos a América o llegáramos a Australia o algunas otras zonas, ahí había gente, evidentemente, ¿no? Bueno, Australia es una isla continente poblada desde hace 60.000 años, 65.000 años. Una serie de hombres pasaron, hombres y mujeres, claro, pasaron desde Indonesia aprovechando los cambios climáticos, la bajada del nivel del mar y zonas que ahora están ocupadas por la superficie de agua del mar, entonces estaban tierra firme, pudieron pasar de una isla a otra, de un lugar a otro, hasta Australia hace 60.000 años. Pero con la subida del nivel del mar a partir de ya los últimos periodos glaciales, evidentemente Australia quedó aislada. Es una isla que quedó aislada, sí. Y no volvió a haber un contacto con otra gente, con europeos, con asiáticos, hasta pues principios del siglo XVII.
Es impresionante. Yo que he tenido la suerte de estar en Australia, más me he recorrido gran parte del continente, es absolutamente increíble, porque claro, necesitas mucho tiempo para conocerla, para disfrutarla, pero realmente las cosas que visitas te das cuenta que Australia es maravillosa, ¿eh?
Bueno, claro, es un país muy grande, es una isla continente, es enorme. Claro, muy buena parte, como sabes muy bien, buena parte del país está desierto o tiene unas condiciones climáticas poco aptas para la vida humana, o tiene zonas como en el norte donde hay arrecifes de coral, donde es una zona más problemática. Pero bueno, pero es un país evidentemente extraordinario. Además, uno de los grandes países del presente y del futuro, y con una calidad democrática parece ser que bastante aceptable.
Sí, desde luego que sí. ¿Qué se sabía de Australia en Europa? ¿Qué sabíamos de ellos?
Bueno, pues mira, esto es muy interesante porque evidentemente de Australia no se sabía nada. Aquellos pobladores que hace 60.000 años viajaron desde las islas de Indonesia y se instalaron en Australia no dejaron evidentemente ninguna noticia de su vida durante muchos miles de años. Lo que en Europa se calculaba es que partiendo de un sistema de equilibrios en la esfera terrestre, se decía que como había tierras, muchas tierras, en el hemisferio norte, por compensar el peso, cosas de entonces, tendría que haber unas tierras, muchas tierras también en el hemisferio sur. Por tanto, se habló de una terra australis incógnita, es decir, una tierra austral, una tierra del sur desconocida. Pero era una mera suposición. Pues resulta que esa mera suposición era cierto y que los europeos nos encontramos con Australia a partir de una idea imaginaria que venía ya rondando desde la antigüedad de esa terra australis incógnita.
¡Buah, qué pasada, por favor! ¿Tú crees que fueron los españoles los primeros en llegar a Australia? ¿Eso se sabe? ¿Está documentado?
Bueno, aquí tenemos algunas dudas, ¿no? Cuando España y Portugal, en el Tratado de Tordesillas de 1494, decidieron repartirse el mundo a 370 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, se trazó una especie de línea imaginaria, no en el sentido este-oeste, sino en el sentido norte-sur, no en el sentido de los paralelos, sino de los meridianos, España y Portugal se dividieron el mundo en dos mitades. Claro, en esta zona no había ningún problema, en el Atlántico no había ningún problema, estaba esa raya, por eso Brasil es portugués, porque la zona esa, esa especie de punta de América del Sur que sale hacia el Atlántico, pues entraba dentro del límite de las 370 millas. ¿Pero qué pasaba al otro lado del mundo? ¿Qué pasaba al otro lado de la esfera terrestre? Pues había problemas. Entonces los españoles pusieron en marcha una serie de navegaciones por ese mundo, una vez que se dio la primera vuelta al mundo con Magallanes y demás, para encontrar esa tierra y ver dónde iría el meridiano que separaría la parte portuguesa de la parte española. Hay noticias de que probablemente algunos marinos holandeses recorrieron las costas de Indonesia, pero no estaba muy claro. Pero desde luego, el primer atlas de la costa este de Australia es un atlas de 1547, pero es un atlas muy, en fin, muy poco preciso. Lo que está claro es que a principios del siglo XVII, hacia 1605, salieron tres barcos del Perú, de Lima, viajaron hacia esa zona. Y si no descubrieron, por lo menos avistaron las costas de Australia. Esa expedición la dirigía un personaje llamado Pedro Fernández de Quirós, que era un portugués, pero estaba al servicio de los reyes de España y con él viajaban, prácticamente todos eran españoles. Fueron en busca de la Terra Australis Incógnita, la Tierra del Sur desconocida, y la encontraron. Por tanto, el primer avistamiento de Australia que tengamos constancia documentada, los documentos se conservan en el archivo de Manila, ahora Filipinas, ahora un país independiente, pero hasta 1898 parte de los dominios españoles en Asia. Allí está el documento con este relato que hizo el segundo de a bordo de Fernández de Quirós, se llamaba Luis Báez de Torres, que era un español. Por cierto, el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia lleva su nombre, es el estrecho de Torres.
Anda, fíjate, o sea, está relacionado por eso.
Sí, claro, es el estrecho, se dio el nombre porque fue el español, el segundo de a bordo, porque Fernández de Quirós ya volvió a América, sí. Pero Quirós, Báez de Torres se quedó por allí y fue el que dio nombre a ese estrecho. Uh-huh. Entre fíjate, Australia y Nueva Guinea.
Hay una cosa que yo no termino de entender es ¿por qué no cuaja allí la presencia española, no Australia? ¿Por qué? ¿Cómo se exploró esa zona por nuestro país, por España? ¿Por qué no funcionaron las cosas bien?
Bueno, Torres navegó por la barrera de coral, por el norte de Australia. Sí. No sabemos si puso pie o no en lo que hoy es el continente. En algunas islas sí, pero no está muy claro si llegó a pisar el continente australiano. Pero desde luego navegó por esas islas. Claro, como sabes muy bien, el norte de Australia tiene la barrera de coral, que son aguas peligrosas, son aguas difíciles de navegar, y además la costa del norte de Australia está llena de cocodrilos, y además son los cocodrilos más grandes del mundo, que tienen 6, 7 metros, son tremendos, son más grandes que los cocodrilos del Nilo. Quizá por todo eso, unido además a que España quizá abarcó demasiado para lo que podía apretar. Estamos a principios del siglo XVII, España es la gran potencia del mundo, pero los españoles nunca han sido muchos, nunca ha habido una demografía muy, muy potente. Francia tenía más habitantes que España, Inglaterra empezaba a tener más habitantes que España, por tanto no había mucha gente. Claro, los dominios de España se extendían por todo el mundo. No había suficiente gente para poblar todo aquello y por eso quizá, además de por estas circunstancias de carácter geográfica, no se pudo poblar Australia y Australia quedó de nuevo como tierra incógnita durante algún siglo más.
Ya, impresionante. ¿Cómo se atribuyeron los ingleses el descubrimiento de Australia? ¿Por qué consta que ellos fueron los que lo consiguieron y lo descubrieron?
Bueno, después de que España descubriera, avistara las costas de Australia y volvieran sin poner en marcha un proyecto de colonización, de desembarco, de colonización, de lo que se había hecho. Por ejemplo, en América, los ingleses, siempre muy atentos a recoger lo que otros han sembrado, pues aparecieron por allí. Y fue el famosísimo Capitán Cook, quien en 1770, en una expedición, el famoso Capitán Cook, que es conocido por todo el Pacífico, ¿no? Es un notificado. Bueno, pues el Capitán Cook apareció por las costas de Australia en 1770. Y él tuvo la intuición, era un gran marino, Cook era un marino extraordinario, tuvo la intuición de que si a lo mejor la costa norte no era un lugar fácil para un asentamiento humano, navegó hacia la costa oriental, la que mira hacia Nueva Zelanda, para entendernos. Y allí encontró unas tierras mucho más apropiadas para el establecimiento humano, con menos calor, con menos problemas de animales dañinos, peligrosos, como podían ser los cocodrilos, etcétera, y allí estableció la primera colonia inglesa, que por cierto, la primera colonia inglesa establecida en 1788, unos años después de que Cook recurriera a esas costas se poblaron con bandidos, prisioneros, encarcelados que había en Inglaterra. Inglaterra estaba en una explosión demográfica tremenda por la revolución industrial y por el crecimiento demográfico. Las cárceles estaban llenas, abarrotadas, sí. Y al gobierno inglés se le ocurrió que en esta tierra incógnita pues podía ser un buen lugar para hacer una colonia con convictos, con gente que había cometido muchos delitos, y por allá que se fueron unos cuantos, y así se pobló Australia por los ingleses.
El descubrimiento español de Australia, hoy con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, escritor, y además un apasionado de contar la historia tal y como sucedió. Profesor, muchísimas gracias por este rato que nos ha regalado en la radio, en la cadena COPE.
Nada, un placer como siempre, saludos a todos los oyentes de COPE, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, profesor. Muchísimas gracias. La historia de España. Realmente España siempre fue grande.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y seguimos poniéndolas además con mucha alegría. Yo no sé si a ti te gustan los juegos de mesa, no tengo ni idea. O a lo mejor, ¿cuál es, por ejemplo, tu juego favorito, si es que lo tienes? O, por ejemplo, si te parece un plan chulo para una tarde de fin de semana en familia. Yo creo que los juegos de mesa son algo muy interesante, porque si eres amante de ese tipo de juegos, presta mucha atención porque está a punto de salir a la venta un nuevo juego de mesa para conocer mejor el Museo del Prado. Y tiene muy buena pinta. Es un juego que aúna diversión y cultura de la buena. Es un planazo. Mira, te cuento, el juego del que te estoy hablando convierte a los jugadores en fotógrafos que tendrán que recorrer las salas del Museo del Prado en una carrera contra el tiempo. Bueno, pues para saber más sobre este juego voy a saludar ya a Julio Falagán, que es el artista que ha diseñado este juego. Julio, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace la idea de este juego tan original?
Pues, ¿cómo surge? Pues, a ver, yo es que soy artista y me gustan los juegos de mesa. Entonces, es sumar un poquito A más B y ya sale solo, ¿no? No había ningún juego de mesa de Museo del Prado específico y dije, pues hombre, habrá que poner en valor el patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces la principal idea de hacer este juego pues fue eso, ¿no? Poder jugar con las obras de arte de artistas como Rembrandt, como Velázquez, como Goya, ¿no? Ponerlas en valor y que la gente se divierta con el arte.
Que siempre viene bien. Cuéntame un poco en qué consiste realmente el juego. Explícanos un poco más a los ponedores.
Sí, pues el juego es muy sencillito de jugar. Y tomamos el rol de fotógrafos profesionales que nos encargan desde una revista pues hacer fotografías de los cuadros del museo. Entonces nos dan un permiso de un día para ir a fotografiar en el museo, porque en el Museo del Prado no se puede fotografiar. Pero nosotros tenemos un permiso como fotógrafos profesionales y vamos a hacer las fotos. Lo que pasa es que el museo está abierto al público, entonces entre las obras de arte y nuestra cámara, nuestro objetivo, pues hay personas, hay cabezas que no nos dejan ver la totalidad de la obra. Entonces, en el juego lo que tenemos que hacer es intentar quedarnos a solas delante de los cuadros, pues convenciendo a la gente que se vaya a otras salas o pedirles ayuda para que nos dejen estar ahí delante del cuadro sin molestar. Entonces, bueno, como vamos a ser fotógrafos diferentes, trabajando para la misma revista, todos vamos a intentar hacer las fotos a los mejores cuadros más famosos que nos van a dar como más prestigio en la revista y vamos a a llevar a lo mejor a algunas personas a otras salas donde hay otros fotógrafos para que les molesten y nosotros pues poder hacer el mayor número de fotos, ¿no? Va a ser un poquito así como de molestar un poquito a los demás para hacer nosotros el mejor trabajo.
¿Cuántas personas van a poder jugar a este juego?
Pues el juego está diseñado de una a cuatro personas. Se puede jugar también en solitario. En el juego, lo más divertido del juego es el personal de sala, ¿no? Que trabaja en el museo, que a veces te dice que no puedes hacer cosas, o no, como no se puede tocar, no se puede hacer, ¿no? Pues
claro, claro,
el personal de sala va a estar ahí vigilando. Y nos va a entorpecer un poco nuestra tarea. Y para el modo solitario, por ejemplo, el jefe del personal de sala pues dice, uy, yo también me gusta la fotografía.
Qué chulo.
Voy a competir contra este fotógrafo. Entonces compites contra el jefe del personal de sala.
Qué chulo. Es, digamos, como una carrera contra el tiempo, ¿no?
Sí, porque en el juego, por ejemplo, son ocho rondas, que son 8 horas, que son las que tenemos pues antes de que cierre el museo, pues para hacer todas las fotografías. Y luego, pues eso, las partidas, pues de unas partidas a otras van a ser diferentes porque en cada hora sucede un evento. Y hay como hay una barajita de cartas pequeñita que tiene, pues son muchas cartas que se barajan y se seleccionan solo 8. Entonces cada partida va a ser diferente porque van a suceder cosas diferentes en esas horas.
Hugo me está preguntando en una gasolinera Medina del Campo, que ha parado a hacer sus necesidades, y me cuenta, dice, Pulpo, este juego tiene muy buena pinta, pregúntale por favor a partir de qué edades está pensado este juego del Museo del Prado, que me está gustando mucho. Tú me contarás, Julio.
Pues bueno, a partir de 8 años yo creo que se puede jugar el juego. Sí, depende también de las personas, ¿no?
Claro,
y de la actitud. Claro. Pero sí, a partir de 8 años se puede jugar. Es un juego muy, muy sencillito y divertido para toda la familia.
Yo creo que sí. Era lo que te quería preguntar, si crees que es una buena opción para jugar en familia.
Bueno, yo creo que la primera opción, yo por la que recomendaría el juego, es por la toma de contacto con el Museo del Prado, ¿no? Con los cuadros del museo. El juego tiene una selección de 35 obras de las más importantes, ¿no? Del museo, intentando pues un amplio abanico de artistas, no quedarnos solo con los más importantes, ¿no? Pero son cartas tamaño postal, grandes. Mi intención también era que el juego fuera un poco didáctico, ¿no? Que pudiéramos disfrutar. Entonces el juego casi que ya simplemente, aunque no lo jugaras, son 35 postales de los cuadros más importantes. Por la parte de detrás de las cartas tienes información de la obra detallada que ha hecho Antonio García Villarán, como una especie de sinopsis, resumen de las piezas. Y ya solo por eso, aunque no lo juegues, ojear el juego ya es instructivo y divertido, ¿no? Y ya como placentero de aprender con pues por qué las hilanderas son lo que son, o no sé, como información de las piezas. Luego también tienes un código QR en cada carta que te lleva a una información digital del Museo del Prado, donde puedes ver las obras en profundidad, más información, puedes hacer zoom en las piezas, verlas en detalle. O sea, ya simplemente sin jugarlo, yo ya lo aconsejo, aunque no lo vayas a jugar, lo aconsejo porque es muy didáctico. Pero luego el juego, aparte de eso, es divertido, porque yo cuando lo diseñé no quería que fuera un juego únicamente didáctico para aprender cosas del Museo del Prado, sino yo lo que quería era hacer un juego que fuera divertido. Y entonces yo creo que sí que se ha conseguido. Es un juego que por encima de la didáctica está la diversión. Es un juego sencillo y yo creo que es disfrutable por toda la familia. Jugar en familia o jugar en amigos. Ya te digo, como están las cartas del guardia de seguridad, de sala, ¿no? El personal de sala, esas cartas, como se suele decir, son un poquito de putear a los demás, ¿no? Como que hacen la puñetita un poquito a los demás. Y eso hace que sean partidas luego muy divertidas, porque cuando piensas que vas a hacer una cosa y de repente sale tu amigo y te saca el guardia de seguridad, pues te fastidia un poco los planes y es cuando salen las risas. O sea, es un juego en el que, aparte de estar hablando de cultura, pues lo podemos disfrutar y reírnos. O sea,
sí, desde luego que sí.
Era muy importante.
Desde luego que sí, los vigilantes de seguridad o los placa blancas, como les llamamos aquí en Poniendo las Calles, nuestros queridos vigilantes de seguridad. Julio, ¿nos lo vamos a pasar bien jugando, aunque no estemos o no estemos preparados o no seamos unos súper expertos en arte?
Sí, no hace falta, o sea, no es un juego de adivinar preguntas ni de nada de eso, ¿no? Es un juego que simplemente tienes eso de fondo, pero es un juego en el que, aunque no te interese, aunque no te interese el arte, lo puedes jugar y divertirte. Que no es un juego en el que la cultura esté por encima de la diversión, sino la diversión está por encima de todo lo demás. Pero bueno, hay un trasfondo que si tú quieres, pues puedes profundizar e investigar.
Me dice Nerea, que nos está escuchando desde La Rioja, me dice: Pulpo, pregúntale por favor cuándo va a salir a la venta este juego de mesa sobre el Prado. Yo soy una aficionada al Museo del Prado.
Salen a la venta en noviembre, en el mes de noviembre. Creo que bueno, es una buena opción, porque ya te digo, no es un juego para expertos, que hay muchas veces que hay como una ruptura ahí, que hay juegos en los que, uy, qué difícil es esto, ¿no? Es un juego muy sencillito de jugar. A lo mejor la primera partida pues te lleva un poquito más de tiempo porque lo tienes que aprender, ¿no? Pero es un juego muy sencillito y que se juega en media hora, que no es un juego que cueste mucho sacar a mesa.
Julio, ¿tú crees que conocemos realmente lo suficientemente bien las obras que tiene el Museo del Prado, o nos quedamos solo con las más conocidas, las más representativas?
Sí, yo es una cosa que quería también, ¿no? Las más importantes tienen que estar, ¿no? Todas son importantes, pero, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, las Meninas, pues esas están. Y en el fondo, en el juego, pues son las que más puntos te dan, ¿no? Si las fotografías, porque es donde hay más gente siempre mirando. Y como que es lo más difícil de fotografiar, porque siempre está lleno de gente. Pero bueno, luego tienes otras obras que a lo mejor no tienen tanto... no son tan virales o tan famosas, pero que tienen la misma importancia para mí, ¿no? Yo que sé, como por ejemplo el Castillo de Torgau de Lucas Cranach o la Laguna Estigia de Patiñir, que son obras maestras que tenemos ahí y a lo mejor la gente no las presta tanta atención, ¿no?
Por cierto, Julio, antes de finalizar sí que me gustaría hacerte una pregunta bastante complicada, porque siempre que se pregunta algo así a alguien, por mucho que controle, se le pone en un compromiso. ¿Cuál es tu obra favorita del Prado? Y sobre todo, dinos a los ponedores por qué.
Mi obra favorita del Prado.
Sí.
Cada día que voy es una diferente.
Diferente, ¿no?
No me puedo decantar por ninguna. Sí, pero bueno, no sé. Me gusta mucho El Triunfo de la Muerte, por ejemplo. Es una que, vaya cuando vaya... Siempre la voy a ver.
Bueno, qué gozada escucharte y qué gozada compartir con todos los ponedores esta historia de este juego tan importante. Tiene muy buena pinta, es un juego de mesa, lo ha diseñado Julio Falagán, este artista con el que hemos hablado y hemos puesto un poquito las calles, es el artista que ha diseñado el juego de mesa del Prado. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias, Julio.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles y también a Fermín, otro ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde la carretera de Colmenar. Dice: Pulpo, voy cargado ahora mismo de cerdos. Me imagino de cerdos y de cerdas. Un abrazo y buena ruta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante dos veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, deberíamos mejorar. Por ejemplo, el cómo tomamos nuestras decisiones. Porque hay que ser sinceros, muchas veces decidimos con el piloto automático. Y el piloto automático es como si lo llevásemos puesto. Es el estrés, tenemos mucho estrés, la rutina, el cansancio. Y luego, claro, nos preguntamos, ¿pero en qué estaba yo pensando? Pues bien, hay muchas noticias y se puede entrenar el cerebro para decidir mejor, para vivir más tranquilo y con más equilibrio. Y de eso precisamente habla el nuevo libro del doctor Fernando Mora. Es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en redes como @doctormora_. Acaba de publicar Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Es un manual práctico, es un manual muy claro, muy humano, que además nos enseña a cuidar nuestra salud emocional desde lo más cotidiano, que son esas pequeñas cosas del día a día que al final pues marcan la diferencia. Doctor Fernando Mora, bienvenido a Poniendo las Calles.
Muchas gracias Pulpo.
Gracias por estar aquí con nosotros. Si le parece, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuál es el motivo por el que dices que las decisiones que tomamos son tan importantes para nuestra salud emocional?
Bueno, pues nada, pues vamos a lo básico. Pues creo que algo que está claro es que no podemos no decidir. Estamos todo el día tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Sí. Y es que las decisiones al final son la forma en la que afrontamos la vida. Cada vez que decidimos cómo actuar ante un problema, cómo responder ante un conflicto o cómo gestionar el estrés, estamos no solamente resolviendo o no cosas, sino influyendo directamente en nuestra salud emocional. Entonces, cuando decidimos de forma poco adaptativa, ¿no?, lo que en psicología, en psiquiatría, decimos, podríamos decir, cuando no decidimos bien, pues al final no solo no resolvemos, sino que encima nos estresamos y emocionalmente estamos peor. Y al contrario, cuando tomamos una buena decisión, tomamos el control, decidimos bien las soluciones, es decir, cuando decidimos de forma consciente, no solamente reducimos los problemas, sino que encima mejoramos nuestra salud emocional.
Qué interesante. Doctor, claro, yo imagino que en su consulta, imagino que ves a diario pues a personas que no llegan a tener una enfermedad mental, pero que sí están desbordadas. La carga mental de la que yo hablo muchas noches, muchas madrugadas en este programa de radio. Doctor, ¿qué nos pasa por dentro cuando sentimos que no podemos más, que es que ya estamos desbordados?
Pues mira, tienes toda la razón. Cada vez es más frecuente que acudan a consulta personas que sin llegar a tener un trastorno mental, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, tengan esa carga de la que hablas, ¿no? Esa sensación de estar emocionalmente desbordadas. Y al final, lo que ocurre es que no están gestionando bien el estrés y el malestar se instaura en sus vidas. ¿Y sí. por qué? Pues mira, a mí esto cuando lo cuento en consulta a los pacientes se lo digo de una forma muy sencilla. Nuestro cerebro y nuestras emociones son como un embudo. Si el embudo recibe más agua de la que es capaz de canalizar, se desborda. Y nos pasa exactamente igual con las emociones y con el estrés. Cuando el estrés supera nuestra capacidad para afrontarlo, nuestro cerebro se queda sin la capacidad de recuperarse y es cuando entra en ese estado de activación constante de esa sobrecarga mental, ¿no? Me preguntabas qué es lo que pasa, esto es un poco a nivel fácil de entender, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues lo que pasa es que cuando estamos estresados sube esta famosa hormona llamada cortisol, de la que tanto hemos oído hablar, pero que es una realidad. Sube el cortisol y eso tiene efectos negativos a nivel emocional. La buena noticia, que lo podemos revertir y que lo podemos resolver.
Le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? O sea, en la olla express, cuando está a punto de explotar, salta la válvula y empieza y saca todo el vapor. Pero, ¿cómo sacamos el vapor del cerebro? Porque a veces estamos acelerados, no estamos escuchando, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en piloto automático. Y de verdad que eso pasa mucha factura, ya no solamente en la jornada de trabajo, ¿eh?, y en la relación con los compañeros. Es que te lo llevas a casa, es que te llevas el estrés a la cama y no puedes conciliar bien el sueño.
Totalmente, mira, tres cosas que has dicho: escucha, conciencia y piloto automático. Ahí tienes, en el problema tienes la solución. Hay que pararse a escucharse, hay que salir de ese piloto automático y hay que tomar las decisiones de forma mucho más consciente, mucho más consciente. Ese es el secreto. A veces me preguntan, ¿pero qué es una buena decisión o una mala decisión? Digo, pues es que no son ni buenas ni malas, son decisiones conscientes, meditadas, trabajadas y de esa manera, que es un poco lo que planteo en el libro, una metodología para que de esa manera resolvamos las cosas de forma mucho más fácil y baje ese estrés y baje esa carga mental, esa carga emocional.
Fernando, su libro tenía que ser de obligada lectura para todos los españoles.
Mira, pues oye, esto estaría bien, ¿eh? Ahí queda el mensaje.
Lo digo de verdad, porque es que hablas del estrés como el enemigo invisible y el estrés hace muchísimo daño.
Sí, y fíjate, el estrés hace daño, pero lo importante es el apellido del estrés, es el estrés crónico. Porque al final el estrés no deja de ser una respuesta normal de nuestro cuerpo. Cuando nos ocurre algo que tenemos que resolver, el cuerpo se activa, eso es muy sano porque resolvemos. El problema es cuando no nos desactivamos. y cuando el estrés sigue y se instaura de forma crónica. Ahí es cuando, lo que comentaba antes, cuando el cortisol se mantiene de forma elevada y es cuando tenemos un problema, porque ese cortisol elevado afecta al cuerpo, pues nos aumenta el riesgo cardiovascular, los problemas digestivos, etcétera, etcétera, y afecta al cerebro, al sueño, a la memoria, a la forma en la que gestionamos el estrés y a la forma en la que regulamos nuestras propias emociones, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, es que el libro es súper interesante. Es muy curioso porque muchas veces uno dice, es que me siento mal, es que estoy enfadado, es que no puedo más. No puedes más porque estás acelerado, porque tienes mucho trabajo, porque te meten mucha presión, porque hay poco tiempo. Y claro, el cerebro llega a un momento en el que no puede manejar esas situaciones. Claro, a mí me da mucha pena porque vienen las enfermedades, la serotonina, la dopamina, son cosas que mensajes que se nos lanza y que todo está intentando pues equilibrar nuestras sustancias internas, ¿no? Ahí cómo podemos empezar a manejar bien la situación para que esto no nos pase más facturas ni físicas ni mentales, porque yo no sé cuál es peor, ¿eh?
Total, total. Bueno, yo como psiquiatra, ¿qué te voy a decir? Que la factura mental es importante. Y entonces aquí el tema está en que la química cerebral es real, está ahí. Entonces, al final, lo que hacemos en el día a día modifica esa química. Entonces, cuando la gestión que hacemos de los problemas o las decisiones que tomamos no son las más acertadas y estamos estresados, se va a desajustar nuestra química cerebral. Justo lo que has nombrado, serotonina, noradrenalina, dopamina, todas esas sustancias, esos neurotransmisores, se van a alterar. ¿Qué hay que hacer? Tomar buenas decisiones para bajar el estrés y que toda esa química cerebral se recoloque y, por tanto, nuestras emociones se recoloquen también. Entonces, eso claro que lo podemos hacer.
Madre mía. ¿La dopamina qué es exactamente lo que es, doctor?
Pues mira, la dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que transmite mensajes entre las neuronas. Específicamente funciona en un área del cerebro, en una zona que se conoce como el circuito de recompensa. Que fíjate qué nombre tan claro y tan fácil de entender. Sí. Cuando hacemos algo que nos gusta, cuando hacemos algo que es bueno para nosotros, la dopamina se libera, se activa ese circuito de recompensa y nos sentimos bien, sentimos placer y, por tanto, lo que vamos a hacer es intentar volver a hacer esa conducta. ¿Qué pasa? Que cuando hiperactivamos este circuito, que en esta sociedad en la que vivimos está completamente activado, iba a decir fuera de control, pero venga, sí, no vamos a decir tanto, pues estamos permanentemente activando esa dopamina y buscando todo en la inmediatez, en la velocidad y en las prisas. Uh-huh.
Están llegando mensajes a mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, por ejemplo, Nicolás, dice, yo tengo mentalmente conversaciones conmigo mismo sobre las cosas que tengo pendientes de hacer. No soy capaz de liberar esos pensamientos. Esta gente necesita una respuesta, doctor.
Bueno, pues fíjate, ¿tú sabes la persona con la que más hablas a lo largo del día?
Conmigo mismo, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay que cuidar, y mucho, el diálogo interno. De hecho, yo en el libro propongo una estrategia de afrontamiento. Mi libro habla mucho de las estrategias de afrontamiento, por decirlo así de una forma sencilla, las buenas y las malas, las adaptativas y las desadaptativas. Y el diálogo interno positivo es una de las estrategias que más ayuda a nuestras emociones. Hablarnos bien, hablarnos con cariño, ayudarnos. Yo siempre le digo a los pacientes, hablaos como hablaríais a alguien a quien queréis. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a esta pregunta que hacía Nicolás, pues lo que hay que hacer es hablarse con calma, revisar las cosas de una forma constructiva y nunca para generarnos más estrés y para hacer una crítica que nos haga daño a nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, qué buena charla de radio estamos viviendo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Lo mejor de todo esto es que podemos recurrir a un libro, que es lo que nos ha venido a contar hoy el doctor, donde, oye, nos vamos a poder hacer con él en cualquier situación, en cualquier momento. El libro se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Lo firma el doctor Fernando Mora. Es psiquiatra, es divulgador, al que muchos conocéis en las redes sociales como doctor Mora-punto. Estoy dudando si el punto es correcto o no.
Bueno, si pones Fernando Mora, doctor Mora, casi
sin el punto, ¿verdad? Que
sin el punto.
Vale, perfecto.
Va a ser fácil encontrarme.
Vale, corregido. Vale, pero claro, aquí nos damos cuenta que vamos siempre con prisa, doctor. Seguro que hay algunos gestos, por pequeños que sean, que se puedan recomendar para que tomamos decisiones más conscientes, más sopesadas, parando un poco y diciendo, vamos a tomarnos, un tiempo de calma, vamos a disfrutar el momento que estamos viviendo y lo vamos a saborear.
Sí, sí, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Mira, eso precisamente en el me preguntabas por la dopamina, pues en el hay un capítulo específico, ¿no? Que habla de todo esto, que habla de las prisas, ¿no? Como decíamos antes, un capítulo que se llama Comprométete con tus decisiones, reequilibra tu dopamina, y que habla eso de cómo estamos funcionando desde la inmediatez, desde la prisa, incluso la falta de constancia con nuestras propias decisiones. Vamos a hacer algo y luego lo dejamos a medias, ¿no? Entonces, claramente, hay que pararse. No hay que decidir en caliente, sobre todo cosas importantes, ¿no? Hay que dar espacio a la reflexión, salir del piloto automático y decidir de forma consciente. Y para eso, una de las cosas que es tremendamente útil y que yo propongo en el libro es tener una metodología, porque cuando uno tiene una secuencia o cuando uno tiene una sistemática para tomar decisiones, pues incluso si tiene poco tiempo, como está acostumbrado, ¡zas!, lanza esa sistemática, ¿no? Entonces, hablo de una secuencia concretamente de 6 pasos para ir organizando la decisión y que sea lo que tengamos que decidir, hayamos hecho una decisión consciente.
Y todo esto lo tenemos al alcance de un libro para ir tomando nota. Es que esto es muy importante. O sea, lo que estoy aprendiendo y lo que estamos aprendiendo todo el equipo y toda la audiencia nos viene muy bien. Hablabas ahora del afrontamiento, ¿no? Que le dedicas ni más ni menos que un capítulo entero. El afrontamiento es una palabra de verdad que me encanta. Pero realmente, ¿qué significa afrontar bien un problema? ¿Entenderlo? ¿Asumirlo? ¿Qué viene a significar en todo esto que estamos hablando?
Pues mira, afrontamiento, como bien has dicho, es una palabra muy importante. Yo digo en el libro, es una palabra con mayúsculas. Porque no, yo afronto, voy a afrontar, no puedo afrontar. No. Afrontar es un proceso psicológico que se activa en nosotros cuando tenemos que resolver una situación difícil. Y es ese conjunto de pensamientos, de emociones y de acciones que ponemos en marcha para resolver situaciones difíciles. Uh-huh. Mira, afrontar bien significa 2 cosas. Primero, tener una actitud activa. Sabemos que el afrontamiento activo reduce la ansiedad, mejora la manera en la que encontramos las soluciones, mientras que cuando utilizamos un afrontamiento evitativo, es decir, cuando agachamos la cabeza, eso sabemos que no solo nos resuelve el problema, sino que encima nos va a hacer sentirnos peor, ¿no? Por lo tanto, primer mensaje, afrontar de forma activa. Y segundo, y esto es una cosa muy interesante y desde mi punto de vista muy bonita y muy agradable de leer en el libro, es ir descubriendo esas estrategias de afrontamiento desadaptativas, esas estrategias negativas, ir descubriéndolas porque las ponemos en marcha sin darnos cuenta, por ejemplo, la impulsividad o la confrontación o la negación de emociones, e ir neutralizándolas con estrategias que de verdad nos ayuden a resolver los problemas. Estrategias como el control interno, el diálogo interno positivo o la planificación a largo plazo. Entonces, por eso digo que el afrontamiento es tan importante, porque es el core, es el corazón de nuestras decisiones.
Yeah. Uf, esto es súper súper importante, de verdad, lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Claro, aquí uno se da cuenta que a usted le siguen miles de personas, sobre todo porque hablas de salud, que también la salud mental es muy importante, hablas de ella con humor, sin tecnicismos. ¿Cree que hemos avanzado realmente en quitarle el estigma que teníamos hace un montón de años de que, claro, si alguien acude al psicólogo o al psiquiatra es que está loco? Yo creo que no, yo creo que todavía hay como una cierta reticencia a decir la palabra psicólogo o psiquiatra, porque uno necesita que le orienten un poco los pensamientos.
Bueno, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hemos avanzado mucho, lo que pasa es que todavía queda camino, ¿no? Efectivamente, pues todavía hay personas que sienten vergüenza o como si fuera una debilidad el ir al psiquiatra o al psicólogo. Si tú te rompes una pierna o tienes una diabetes, vas al médico y no hay ningún problema, al revés. Pedir ayuda a un psiquiatra o a un psicólogo es un acto de responsabilidad y de autocuidado. Así que naturalidad, rigor, pero sin dramatismo. Cuidar de nuestra mente es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Ahora bien, te tengo que decir también otra cosa. Tampoco tiene que ir a terapia todo el mundo. Una terapia es un tratamiento que se aplica cuando hay que tratar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, a veces para resolver algunas situaciones. Y fíjate, ese ha sido un poco el origen de este libro, ¿no? De este libro, Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Precisamente, ofrecer una guía práctica para que quien lo lea sea capaz de encontrar en él mismo o en ella misma los recursos para tomar decisiones.
Me dice María Ángeles, que nos está escuchando ahora mismo desde Getafe, en Madrid, dice, a mí el miedo que me da de acudir a un psiquiatra o a un psicólogo es que muchas veces te recetan medicina química muy fuerte y luego a mí no me hace avanzar nada. No tiene por qué ser así, ¿no?
Claro que no, claro que no. Vamos a ver, aquí es que tenemos que diferenciar bien entre lo que es un trastorno mental, claro, y lo que es un problema de salud emocional. Y claro, un trastorno mental, igual que una diabetes o que una alergia o que una hipertensión, necesita de un tratamiento. Lo que no hay que medicar son los problemas de salud emocional, que hay que o bien ayudar con una terapia o bien, un poco la propuesta del libro, entregar a las personas las herramientas para autocuidarse. Entonces, medicación, sí, cuando hace falta, pero si no hace falta, por supuesto que no hay que utilizarla.
Qué bueno, por favor. Doctor, ya para finalizar, no le quiero quitar más tiempo, todavía va a tener ocasión de descansar un rato antes de que venga Carlos Herrera por aquí. Si tuviera que dejarnos un consejo para cuidar la cabeza, porque se trata de eso, de cuidar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, cada día, cada jornada, que sea algo sencillo que todos podamos aplicar desde hoy mismo, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos hacer?
Mira, pues cuando me hacen esta pregunta digo, yo lo siento, no puedo decirte uno, te tengo que decir tres. Porque hay tres cosas muy sencillas que todos tenemos que hacer todos los días. Vale. Y son, todos los días, primero, hay que mover los pies. Es decir, hay que moverse, hay que mantenerse activo. Todos los días hay que mover las manos. Es decir, hay que hacer algo que requiera nuestra atención, que active nuestro cerebro, que nos mantenga activos. Y todos los días hay que mover la boca, en el sentido de que todos los días hay que hablar con alguien y tener buenas relaciones sociales. Estas tres no pueden faltar. Y luego, cerrando con lo que precisamente cuento en el libro, hay que aprender a decidir con calma. Cada decisión consciente que tomamos reduce el estrés, cuida nuestro cuerpo y cuida nuestra mente. En el fondo, la salud emocional se cuida cada día con las decisiones que tomamos.
Maravilloso, maravilloso, maravillosos consejos que nos van a venir muy bien a todos los que vivimos con bastante estrés, con bastante presión, al límite de tiempo y al límite de objetivos. Es súper importante lo que hemos conocido hoy en Boca, en el libro, gracias al doctor Fernando Mora, que es psiquiatra, que es divulgador, al que muchos ponedores ya le conocéis como en las redes, como doctor Mora-bajo, y que acaba de publicar un libro muy necesario, y que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Por cierto, este libro, doctor, me lo tiene que firmar, por favor.
Ahora mismo.
O sea, me parece fundamental, me lo voy a releer y sobre todo lo voy a seguir recomendando porque nos va a venir muy bien, ya no solamente a nosotros que trabajamos con mucho estrés todos los días en este estudio, en este equipo, en esta radio, pero también la gente que va conduciendo en los camiones, la gente que va con la logística, siempre van con un ultimátum de tiempo. Tienen que llegar a una hora, si no llegan les meten una bronca a los jefes. La gente va con prisa, muchas veces en el tráfico, cuando están los coches colapsados, se dan cuenta o no entienden por qué están enfadados. Y es que la cabeza no deja de pensar las cosas que tienen que hacer todavía por delante.
Y fíjate, cuando yo con el tráfico lo veo muy claro, cuando lo puedes solucionar, adelante, hazlo, sal por otro sitio, pero si no, relájate y solucionate tú, entiéndeme. Aprende a gestionar el estrés, porque no vas a salir de un embotellamiento por gritar o por estar más estresado o por andar sufriendo, ¿no? Entonces, muy importante, bajemos revoluciones, calma y conciencia en las cosas que decidimos y que hacemos.
Es el doctor Fernando Mora, psiquiatra y divulgador. Acaba de publicar un libro necesario que se llama Haz que tu cerebro tome buenas decisiones. Doctor, vamos a darnos un abrazo, por favor.
Hombre, claro.
Gracias por echarnos un cable a que gestionemos mejor nuestro día a día. Un abrazo. Gracias por venir a visitar la radio.
Gracias por invitarme, Pulpo.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles relajadamente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues quiero mandar un saludo a Néstor Saura, que nos acaba de seguir en Facebook, y también a Amador. Y al igual que lo acaba de hacer José Carlos Sanz, ponedores que ya están en facebook.com/poniendolascalles, pero ahora vea, están pasando cositas. ¿Y de qué manera? Pasan las cositas aquí.
Pasan las cositas que siempre damos con noticias, Pulpo, que nos demuestran pues que si no nos hemos extinguido todavía, es más bien fruto de la buena fortuna que de otra cosa, porque si no, realmente la humanidad no habría llegado tan lejos.
Sí, sí, hay cada cosa extraña por ahí, de verdad.
Ocurren cositas que dices, si lo raro es que sigamos aquí, porque esto deberíamos, esto tendría que haber petado hace ya mucho. Sí. La historia es que hoy te cuento una cosa que deja a las claras que hay gente que no es consciente de los riesgos, de los peligros que hay a nuestro alrededor.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Eso es lo que yo le preguntaría a más de uno, pero ¿qué mierda es esta?
¿Qué está pasando aquí?
¿Y qué estás haciendo? Bueno, te pongo en situación. Ya la situación te indica, no hay que decir más para saber que esto bien no podía salir. La oscuridad, es decir, nocturnidad, Amazonía y un pescador. Pon todo esto de noche. En el Amazonas, noche cerrada. ¿Tú sabes que de día en el Amazonas te puedes encontrar cosas que uno preferiría no ver nunca?
Me imagino que
pues imagínate de noche,
¿no? Madre mía.
O sea, de total. Y un pescador. Estos son los elementos que nos dan la pista de que algo no podía salir bien. Sobre todo porque no es normal, no es del todo normal, y además muy poco recomendable, que uno de noche vaya a uno de los ríos más peligrosos del mundo. Oye, qué maravilloso, ¿eh? Porque la naturaleza es maravillosa. Digo peligroso porque lo que hay allí es lo más grande.
Sí.
O sea en el río Amazonas te puedes encontrar con una serpiente que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, que es, por ejemplo, la anaconda.
Sí, sí, una serpiente de dos pisos, claro.
La anaconda tiene un tamaño.
Sí, sí, sí.
Que sí.
Ahí cabe un hombre entero.
Si a ti te ve una anaconda... Sí, ya sí. Reza todo lo que sepas.
Sí, 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 sí.
Pero que sepas que no vas a salir vivo.
Gracias.
Te lo digo por si vas, que a ti te gusta de vez en cuando hacer viajes raros, pues para que lo sepas.
Ya.
Yo tuve unos amigos que fueron a hacer una especie de ruta por el Amazonas. Montaron en unas barcas y demás.
Sí.
Cuando volvieron a España, estuvieron cerca de un mes y medio en casa, sin poderse mover. Primero porque traían las plantas de los pies abiertas debido a la caminata que habían realizado. Claro. Y segundo, porque venían con todas las piernas de haberles picado mosquitos, pero que eso no eran mosquitos. Eso tenía el tamaño de un limón. O sea, esos bichos que vuelan, a los que les llaman mosquitos en el Amazonas, pero que tienen un tamaño espectacular. O sea, tenían unos granos en las piernas de los picotazos.
Pobrecitos.
O sea, no, que fue brutal, fue brutal. Yo cuando lo vi dije, pues mira ya, un viaje que me voy a ahorrar.
Mira, aquí este no
me va a costar a mí caro el viaje. Mía. Bueno, la historia es que no es normal que una noche uno decida ir a uno de los ríos, como decía, más peligrosos del mundo, como es el Amazonas, y zambullirte en él con el objetivo de pillar un pez.
Yo siempre le veo laguna.
Le veo todas las lagunas del mundo.
El mundo, claro.
Todas. Claro, al final el cazador acabó cazado. ¿Quién atrapó al buen hombre? Pues una serpiente enorme que comenzó a enrollarse por su brazo y por su cuello. Me están entrando escalofríos de contarlo. Que yo solo de pensarlo, es que se me pone mal cuerpo. ¡Qué repelús!
¡Ay, quítamela, quítamela!
Así estaría yo, quítamela, quítamela. Pero claro, ¿quién te quita eso? Esa pedazo de serpiente, de bicho, que no era una anaconda, ¿eh? Era una serpiente. Pero es que allí, claro, la anaconda es gigante, pero las serpientes son tamaño XXL.
Qué horror.
O sea, aquellos... Bueno, me muero del asco. Sin embargo, todo hay que decirlo, el pescador debe llevar mucho tiempo enfrentándose a este tipo de situaciones extrañas, que no se puso nervioso. Él parecía como si se lo esperara. Si ves el vídeo, que por supuesto se ha hecho viral en redes sociales, alucinas. El hombre, como si encima se le hubiera echado un lindo gatito encima en una serpiente de enormes dimensiones, estaba tan pancho. Él mismo pensaría...
Soy víctima de mi propio fracaso.
Claro, él era consciente de que la culpa la había tenido él por meterse en el Amazonas de noche, cuando nadie le había llamado y casi había acabado. Al final, la cosa hay que decir que no fue a más. Sí es verdad que pudo escapar de la serpiente. Tiene lesiones en el brazo de la mordedura, pero para como podía haber acabado la broma, pues ni tan mal. Yo insisto, ¿en qué momento te parece a ti una buena idea, alma de cántaro, ir por la noche al Amazonas a pescar cangrejos?
¡Aficionado, que eres un aficionado!
¿Un aficionado? A mí no se me hubiera ocurrido. O sea, yo son cosas... Tú has estado en un lugar también peligroso. Tú has estado en Australia.
He estado en Australia, sí. Pues mira, sí lo pasé mal en un... vamos, pensando que era así un parque que estaba controlado y había cada bicho que alucinabas, ¿eh?
Pero además que
te miran y que te están diciendo, cuidado, que voy a ir. Y efectivamente se acercaban, ¿eh?
Yo te digo una cosa. El Zapataki, como está casada con Thor,
sí.
Y Thor es australiano.
Australiano, sí.
Claro,
sí.
Pues tiene una casa allí. Uh-huh. Aquello es maravilloso, tiene que ser precioso, la zona en la que viven y demás. Y entonces ella, en su Instagram, un día colgó un vídeo porque tenía una araña en su casa.
Uf.
La araña tenía el tamaño de este folio que tenemos aquí delante.
Sí, esta de aquí.
Pues así era la araña, ¿vale? Y la araña...
Por lo que te gustan.
Esta, no, perdona. O sea, yo veo una araña pequeña en la pared de mi casa y llamo a toda la casa para que alguien, por favor, que quite la araña de ahí. Uh-huh. Si yo veo una araña del tamaño de este folio en mi pared, yo pongo la casa a nombre de la araña o de lo que haga falta, pero yo me largo de allí y no vuelvo a entrar en mi vida. Pues la tía cogió la araña con un folio, precisamente utilizó un folio,
sí.
Y una olla, así bastante grande. Y entonces con el folio la metió debajo de la araña y puso la olla encima y así la sacó al jardín de la casa. Y la dejó en el jardín de la casa porque ella dijo que la araña pues no la iba a matar. La araña del tamaño de un folio. La araña tenía el tamaño de un conejo.
Madre mía.
O sea, me muero. Quiero decir, yo es que me muero. Bueno,
los bichitos.
Yo no puedo. Yo a Australia, de hecho, sí, me han dicho que es normal también en los hoteles encontrarte arañas de ese tamaño. No lo sé si era verdad o no. Yo no quiero ir por eso.
¿Alguna? Sí, yo en República Dominicana y en México, por ejemplo, sí he visto en la habitación del hotel, buenos hoteles, entre comillas.
Sí, claro.
Me encontré con animales bastante grandes, ¿eh?
Si es que la historia es que el animal es de allí. O sea, claro. El problema no le tiene el animal, el problema le tienes tú, yo por eso no voy. Bueno,
pero bueno, que esté dentro de una habitación tampoco es muy normal.
Sí, porque si la habitación, tú imagínate, está ahí en un lugar paradisíaco, pues la arañita entra.
¿Y las portas?
¿Pero qué portas? ¿Qué dices? Pero tú eso, si eso... abres una ventana y eso ya se te cuela.
Sí, hay bichos por todas partes.
Hay bichos por todas partes. Bueno, tremenda tontería la que hizo este hombre yendo ahí al Amazonas por la noche. Y por si algún otro iluminado se le ocurre repetir esta maravillosa jugada, los medios locales ya han avisado de que, por favor, no vayan al río. Porque allí viven muchas anacondas. Claro, es que no solamente en el Amazonas, sino en los afluentes.
Esto no se podía saber.
Es que al final tienen que hacer un aviso. Es como aquí en Sevilla, en pleno mes de julio, que te dicen que bebas agua. Pues esto es igual, que no vayas al Amazonas porque por la noche te sale un bicho de estas características y allí te has quedado.
Hay que ver.
Bueno,
¿qué canción me vas a poner?
Vamos a hablar de música ahora y estamos escuchando a Jessie G. ¿Te parece?
Me gusta mucho, lo ponía yo mucho en Cadena 100. Esta era una de las artistas que más valoraba la audiencia.
Bueno, época, pues yo es que te cuento, los famosos son tan humanos como el resto y a veces no nos damos cuenta hasta que pasan por su peor momento. Hoy hablamos de esta cantante británica porque fue diagnosticada de cáncer de mama hace unos meses y si bien al principio quiso mantenerlo pues en privado, al final ha dicho que se ha animado a compartirlo en redes sociales, pues contar cómo está llevando la enfermedad, dar visibilidad a todo el proceso del tratamiento. Hace unos meses, por ejemplo, subía una publicación en Instagram tras ser sometida a una mastectomía y el objetivo del artista, como ella dice, es mostrar el gran trabajo que llevan a cabo los médicos y concienciar también sobre la importancia de hacerse chequeos médicos porque ella lo descubrió en uno de esos chequeos.
Sí, sí.
Así que desde aquí nos quitamos el sombrero con Jessie porque yo supongo que habrá una parte en ti que quiera llevarlo en la intimidad, pero luego dices, si yo tengo un altavoz y puedo ayudar a otras personas, pues lo voy a hacer. Le mandamos un beso muy fuerte.
Claro, desde luego que sí. Uno de los objetivos y un gran trabajo que hizo Cadena 100 y que sigue haciendo Cadena 100 es eso, es recordar a las mujeres que hay que hacerse los chequeos, porque en los chequeos aparecen este tipo de cosas y cuando aparecen y las cosas pues no han crecido mucho...
Y se cogen
pues,
con tiempo,
prácticamente
claro.
Prácticamente todo se puede solucionar y eso es muy importante. Así que muy bien por JCG. Lo vamos a escuchar un ratito aquí en Poniendo las Calles. We need to.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marcelino Agüí, belenista y cofrade de la Resurrección de Cristo.
Y María dijo sí, y ahí es donde comienza todo, realmente. La que nos gusta la pasión, pues al final tienes que buscar también un poco ese origen. Y el origen está en el Belén, en el nacimiento. Es cuando anunciamos la venida de Jesús, y luego vemos cómo vive y termina sufriendo su muerte y la alegría de la resurrección.
Oye,
es un sentido religioso desde el principio a fin.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump va a recibir mañana al presidente ucraniano Volodymyr